A partir de este momento, arrancamos los motores junto al programa automotriz más entretenido del dial. Dudas, mitos mecánicos, datos técnicos para tu vehículo, anécdotas y mucho más. Porque aquí comienza Levantando Pistones. Conduce Pablo Muñoz.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta. Qué increíble, esta semana se pasó volando. Ha sido bastante rápida y fugaz esta semana, ya que, bueno, todos sabemos que es una semana feriado. Hay un interferiado, de hecho, el feriado estuvo bastante bueno. Un miércoles ya con olor a viernes. Nuevamente nos acompaña Rodrigo.
Hola, hola, aquí una vez más.
Una vez más, Rodrigo Orellana.
Invitado de piedra.
¿Eh? Exacto, ¿cómo está ahí?
Bien, bien, ya parece que se nos va el invierno, ¿eh?
Yo creo que el invierno no llegó.
Por lo menos el invierno boliviano no llegó acá.
No llegó acá.
Rico los días.
Sí, no, han estado bastante buenos. Está bueno, la temperatura subió bastante.
Yo creo que vamos a empezar a transmitir desde la playa ya.
Estaría bueno. Alexis, interesado.
Así que hay que ponerse la polera con las calugas.
El más interesado en eso. Hoy, bueno, hoy día también tenemos un invitado. Invité a mi padre, a Omar Muñoz. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estáis?
Bien. Gracias por la invitación. Aquí disfrutando un rato de esta entretenida conversación.
Hoy, esta semana, bueno, vamos a hablar. Tenemos unas dudas sobre el Peugeot 404, que mi padre tuvo dos por falta de uno. Muy buen auto, un auto bastante entretenido que fue. Fue bien comentado ese auto en la época y harta gente lo tuvo. De hecho, decían que daba los 120 kilómetros por hora. ¡Gran velocidad!
ese auto de origen francés. Se fabricó el año 1960 en Francia. La verdad que era un auto muy cómodo. Tenía una suspensión espectacular. Era un auto de un andar muy agradable.
Como buen Peugeot. Sí, los Peugeot tienen una suspensión.
Como la mayoría de los autos franceses.
Exacto. Tiene una tremenda suspensión.
Acuérdate tú también que los Peugeot también llegaron a Latinoamérica. Sí. También estuvieron fabricando los vecinos argentinos este mismo auto.
Bueno, siguen fabricándolo.
Del 62 al 81 sí. Y también tiene un origen antes, en conjunto con cuando lo fabricaron los europeos, en Kenia.
¿Kenia?
Claro, en los años 60.
Ahí sí que corría fuerte el auto. No, ya por favor no empiecen con ese detalle. Oye, el auto...
Pero es como una banda vintage ese auto.
Sí, pues es como un Batimóvil, pero el Batimóvil... No lo voy a decir. No, me quedo callado. No, es como una especie como de Batimóvil. Ese traía la transmisión, el shifter lo traía al volante, ¿verdad?
Sí.
¿Y de cuántas cajas? ¿De cuántas marchas era,
perdón? Era de cuatro velocidades.
Rico auto era, dicen que era muy estable. Ese venía carburado, lógico, por la época, sí, claro.
Sí, ese auto era muy muy estable y bueno, tenía la particularidad, no era un auto tan gastador. Pero era un auto.
Pero igual era un auto pesado para la época. Eso eran fierritos más o menos.
Ese auto eran, si no me equivoco, eran cuatro cilindros.
Correcto.
Cuatro cilindros. Era un auto muy entretenido. Era un auto cómodo, familiar, impecable para los viajes largos. De hecho, yo me acuerdo que varias veces fui a Concepción en un Peugeot 404. Pero tenían un tema que con el tiempo se empezaba a oxidar el zócalo. Se oxidaba el zócalo. Y cuando se oxidaba el zócalo, tú llegabas directamente al piso del auto. Entonces tú pasabas por un camino de tierra.
Y quedaba llena de polvo adentro.
Y se llenaba como de neblina el auto adentro.
Pero no, gran invento el de los... Es que en los franceses a lo mejor no tenían tierra. Anda, siempre ha sido más avanzado el viejo continente que nosotros.
Puede ser.
Bueno, Argentina sí, ¿no?
Un vehículo de tracción trasera.
Sí, tracción trasera.
Con 75 caballos, caballo de vapor.
¿De vapor?
Sí, claro. Claro. 72, 85, 55, y también estaba la versión coupé. Hubo fabricaciones coupé. Berlina, coupé, familiar y pick-up. ¿Había pick-up?
Había pick-up y había también una versión que era Station, y había uno que era el... el coupé que venía con techo de vinil.
Exacto.
Que era, ese traía, si mal no me recuerdo, traía una caja de cambio especial, una caja que era diferente, que era mucho más, de salida mucho más rápida. Pero en general ese auto anduvo muy bien, y de hecho en Chile se utilizaba mucho de taxi.
Aquí sí, habían taxis, sí, de su auto.
Sí. Taxi de su auto, sí. Sí.
Oye, pero bueno, dentro de ese tipo de autos, de los autos antiguos, ¿qué prefieren ustedes? ¿Tracción delantera, tracción trasera? ¿Qué es lo que le acomoda más?
Mira, yo he tenido la posibilidad de manejar el auto con tracción delantera, con tracción trasera, y también tuve un Cherokee que tenía tracción permanente. La verdad que si tú me preguntáis, yo me quedo con el Cherokee con tracción permanente, que tira, gasta más benzina, pero tira todo el rato.
Claro, pero eso es como, no es el normal. Hablando del tema así como normal calle, pero bueno, si hay una diferencia en un vehículo que viene con tracción integral y un vehículo que tira, sí, con, claro, delantera, y un vehículo que trasera solamente, sí, claro.
Pero si para la ciudad con tracción delantera está bien.
Sí, yo tengo un tema ahí. Bueno, Japón es el que como experimenta harto con el tema de la tracción delantera. Bueno, Toyota, Honda, Mitsubishi también. Siento que la tracción trasera, aparte de perder torque, porque dicen que se pierde mucho torque, genera poca estabilidad, porque la cola la lleváis libre, no tenís, no traccionas en el tema trasero. Entonces, ojo que Ayrton Senna dijo en uno de los comentarios de cuando le pasaron el Chevette del año, perdón, el Chevrolet Monza, para la publicidad que le hizo en Brasil para General, porque había un Monza que venía con tracción trasera, y él dijo que la configuración del auto era totalmente distinta y bastante mejor que la configuración con tracción delantera. Bueno, lo decía Ayrton Senna, no lo digo yo.
Oye, este, o sea, 404 en tracción trasera, por supuesto, ganó 4 Rally Safari, 63, 66, 67 y 68.
Chevo. No, si tiene su pasado. Bueno, ahí Peugeot hacía cosas importantes, porque después Peugeot no pasó nada. Están en la economía nomás ahora, como 27 kilómetros por litro, 31 kilómetros. Renault ahora sacó un motor chico también de 1.300 centímetros cúbicos, que da 28 o 29,5 kilómetros por litro, que la publicidad lo dicen. Ahora, no sé qué tan confiable puede ser un motor de 1.300 centímetros cúbicos con 3 cilindros, que bueno, lo conversamos el programa pasado, del tema de la tecnología de los motores, que ya cada vez están, en el caso de los franceses, los europeos, los que están ya pasando al Euro 5, ya están todos, la configuración vienen con casi la mayoría con 3 cilindros. Ahora Peugeot tampoco nunca se acercó al 4 litros, al 3 litros y medio, excepto con el 607, que te acordáis que venía con un sistema de frenos independiente Brembo. ¿Se acuerdan de eso, no? Que fue como la gran cosa, y te compré un auto de eso hoy por hoy por 3 millones y medio de pesos.
A ver, habían varios modelos de Peugeot, me acuerdo, en ese tiempo eran bien entretenidos, y dentro de lo que tú dices, había otro que era el Evolution, no sé si lo ubicáis.
El 505.
El 505.
505 Evolution.
El 505, que también era un auto bastante grande, cómodo también. Y fue un auto que anduvo bastante bien. De hecho, yo creo que Peugeot en Chile siempre ha sido como una marca bien confiable. La gente le tiene bastante fe a Peugeot, y pasa un poco por todo el desarrollo que de marca, y bueno, y la presencia que tuvo el auto en el mercado chileno, porque se veía, como te digo, se veía mucho taxi cuando llegó primero el 404, que empezó a funcionar de taxi, y después llegó el 504, que anduvo, era un auto ya, era un poco más grande.
Había una versión Evolution.
Claro, pero el Evolution era más de onda.
Pero era como súper alto ese auto, sí, ¿te acuerdas que lo podías meter a caminos de tierra? Era bien.
Sí, pero no se veía tanto taxi ese. El que más se veía en esos años era el 504. El Evolution era como un auto ya más pirulito, más delicadito. Siempre Peugeot fue como una marca un poquito más fifí, más cuiquita, era otro cuento, por lo menos en esos años. Hoy día, si vemos también los modelos nuevos, también tienen muy buenas terminaciones, son autos muy, muy, muy completos. Tienen, bueno, muy eléctricos. Sí. Tienen.
Yo venía hacia la radio y venía delante mío un Peugeot y me acordé del programa cuando hablamos de los que ahora todos los vehículos le ponen GT. Po.
¿Tú sabes por qué? ¿Es que significa GT?
No, Gran Turismo, pero.
Gran Turismo, po. Cacha, que hay gente que se enojó porque. En serio, hay gente que se enojó el programa. Gente del grupo del driving de Miguel, que se enojó porque le dije, ¿qué puede un Spark? ¿Qué puede tener de Gran Turismo? ¿Un Chevrolet de Spark? No entiendo.
Bueno, pero ahora hay varias marcas que le colocan.
Bueno, Peugeot tiene ahora el 308 GT.
Sí, pues.
Y tú le apretas un botón. Tú le apretas un botón. Y sale el sonido del escape, como un escape de carrera, sale por dentro.
Para el interior,
pero por los parlantes. ¿Sí? Y tú sacáis la cabeza hacia afuera. Y afuera se escucha como un motor así. Esa es la tecnología. Yo siento que eso es engañar a la gente porque ese auto cuesta 19 millones de pesos.
Sí,
por 19 millones de pesos, yo creo que puedes optar algo bastante más bestial que eso.
O un Gran Turismo de verdad.
Sí, claro. Sí, claro. Es que ahí tenéis, bueno, varios. A la vuelta del corte, ahí seguimos viendo qué auto nos podemos conseguir con San Lucas. Vamos.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment. For my family, 'cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers.
Vuelta a este corte musical. Este,
bueno, buen tema.
buen tema. No, es que
siempre. Medio eléctrico, ¿sí, no?
Aquí siempre elegimos buena música. Uh-huh. Oye, está muy actualizada la biblioteca y la música de la radio, casi que estamos. Sí. No, tenemos lo último. Bueno, temas que tú conoces muy bien, por Rodrigo.
Sí, de la época de los peyos.
Ahí Leo Dan, Luisín Landae. No, está bien, está bien. Oye, nada, volviendo al tema, claro, efectivamente con 19 millones de pesos, claro, te podés comprar un Gran Turismo de pedigrí.
Sí, bueno, de pedigrí. Un GT, un Mustang, usadito, GT, claro.
Sí, te compré un M5, de hecho.
Por 19 palitos.
Un M5 del 2007 te lo estoy comprando con 19 millones de pesos.
A ver, veamos. A ver qué es lo que tenemos por decir.
Ojo que ese motor, el que yo te estoy hablando, bueno, el del Mustang, ya todos sabemos que es un motor Coyote, ha ganado varias cosas. Es un motor bastante clásico y súper comercial dentro de los deportivos. Pero dentro, eso nunca me he explicado eso. ¿Por qué Peugeot, dentro de las preguntas que nos hicieron hoy día, ¿por qué Peugeot? Les pido por favor que le bajen el volumen a sus teléfonos. Porque... Gracias. Para no darle más pega a Alexi de la que ya le estamos dando. Oye, nunca Renault. Bueno, Renault tiene un V6. Sí, ahí estoy ahí, estaba en otro lado. Pero Renault tiene un V6 en el Laguna, que lo sacó, que era un auto muy rico, tenía una pana, pero estúpida. Y bueno, Peugeot, no me acuerdo bien qué motor V6 tuvo, creo que el del 406, que había uno que de 22 válvulas o 24 válvulas, que era un V6, era de Peugeot, un 605. El 605, BR, algo así.
Que era como el más grandote que...
Exacto, que venía con caja automática y venía con caja manual. Pero dentro de eso es como llegaron a eso, tampoco... En la antigüedad, pues yo tampoco nunca exploró el tema de las SUV. No se veían como Jeep, Peugeot como se ven ahora. No había absolutamente nada de eso.
Lo que pasa es que, bueno, ese es un segmento de mercado bastante atractivo y que en general se usa harto ese tipo
de... Y Peugeot anduvo bien porque un montón de gente compró ese tipo de SUV.
De hecho, entiendo que Chile es uno de los países altos consumidores en SUV. A nivel mundial.
Es que aquí igual...
O sea, tú, ¿para dónde vas? Tenemos nosotros...
Y ojo que no es...
4x4, ahí en el Barrio Alto, andan todos en Gran Cherokee. Sí,
pero no es, yo siempre he dicho eso, no es necesario. Eso parte de una idiosincrasia del público chileno, porque, por ejemplo, bueno, yo no estoy poniendo el caso tuyo, papá, porque tú igual, a mi papá le tocaba viajar, por la pega que tiene, le tocaba viajar, se ríe la lección, a ti te tocaba viajar mucho. Entonces tú, por ejemplo, iba ahí de Santiago, Rancagua, Santiago, Los Ángeles, Santiago, Temuco, y tenías ahí tu camioneta con tracción permanente, que era la Cherokee, el motor, el V6 y el 3.7, que es muy rica camioneta, la Laredo. Pero una persona, por ejemplo, que trabaja, en Quilicura y vive en Providencia, siento que no se justifica tener una Hyundai Tucson, una Santa Fe o una Porsche Cayenne, independiente de la marca que sea, pero una SUV, siento que no se justifica. No veo la justificación de eso, porque si me quiero comprar un auto seguro, sí, claro, tengo auto seguro dentro de ese segmento por ese mismo dinero, pero sigo insistiendo que no se justifica andar en un motor gigantesco en la ciudad con tramos, por ejemplo, como los que hacías tú, que cuando estaba ahí en La Vega, aquí en Maipú, de Maipú a Huechuraba, es una opinión muy personal, pero siento que no es justificable andar en un 5 litros desde para ese recorrido, ida y vuelta. ¿Cachai? Ahora, si me voy un poco más allá por el tema medioambiental, la huella de carbono y un montón de cosas más, claro, lo puedo avalar un poco. Pero siento que si pensáramos un poquito más como piensan los europeos, no sé, por algo Peugeot, Renault y Citroën, incluso Opel, que también se metió en ese segmento, Skoda, también están metidos en el tema como de ayudar, ser como pro ambiente y claramente andar en un vehículo con un motor más chico que disminuya la huella de carbono y ayude al tema del medio ambiente. Es como una opinión muy personal.
Lo que pasa es que no hay una relación directa entre un vehículo grande y un motor grande.
¿A qué te referís con relación directa?
Que tener un vehículo grande y tener un motor grande para ese vehículo grande. O O sea, por ejemplo, hay vehículos que son grandes que tienen motores 3.0, 2.5, 2 litros.
Hay vehículos que son grandes y tienen motores 2 litros.
Claro.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Por
sí.
ejemplo, una, o sea, una Volkswagen Tiguan 2.0. Que viene TFSI, X, sí. Y elevado a la no sé cuánto. Y son diésel y sí. la norma europea. Bueno, sí. sin el cagazo que se mandó Volkswagen. De,
por supuesto, Volkswagen, claro.
Dejándolo afuera. Pero hay vehículos.
Es el dieselgate. Sí, 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 claro.
sí. Bueno, de hecho está el caso de la, por ejemplo, de las camionetas, de las pick-up, de la doble cabina. Está el caso de la Wrangler, de la XLT, que es motor 2.3.
¿Es la Argentina?
Y, claro, la Argentina. Y si vemos la relación del peso que tiene ese vehículo versus el que tiene un motor 2.3.
Y ahora la nueva, la Ford F-150, que viene con el EcoBus con motor 3.6.
Sí, igual yo encuentro una estupidez. O sea, en lo personal lo encuentro una
pero por eso,
una barbarie. O sea, pero esa camioneta pesa más de 2 toneladas.
Se han ido colocando más inteligentes, desarrollan motores, vehículos grandes, pero con motores...
No necesariamente el motor va a ser grande.
O sea, existe, por ejemplo, uno puede ir a comprar la Ford F-350 que viene con motor...
Un Navistar.
6.000 y tanto.
Navistar, sí. Y no sé, Power Stroke.
¿Ah? Sí. Y queda uno por uno.
Esa es la relación del gasto. Pero dentro del tema de de los motores hoy por hoy, sí, claro, la tendencia va cada vez a utilizar un motor más chico. No digo que sea de hombres o no de hombres, tener un motor grande o un motor chico, para nada. Porque a todo el mundo le gusta ahorrar bencina. Yo creo que eso es como una tendencia a la hora de
incluso pasar a la incluso Ford está, o sea, el por ejemplo Ford no va a eliminar el 5 litros, el motor Coyote, no lo va a eliminar.
Es que no puede.
No lo va a eliminar por un tema histórico, pero sí está evolucionando el Ford Mustang a un motor híbrido
2.4.
Va a llegar un motor híbrido, incluso en alguna oportunidad alguien me compartió una foto de un sedán, un Mustang sedán. Ya dije, ya están cambiando los tiempos.
De hecho, dentro de lo que es Alemania, Porsche ya sacó el Panamera, que es el único Porsche con cuatro puertas, sedán. Así que es como bien raro el tema en el cómo va evolucionando el tema de la industria automotriz, pero sin alejarme del tema de las preguntas que me hacían, ¿por qué hoy por hoy la industria va a motores chicos? ¿Conviene más tener un motor chico que un motor grande? En lo personal, o sea, tú, por ejemplo, que tenías harta experiencia en tema de autos y has tenido varios autos, ¿tú qué preferís hoy por hoy? ¿Prefieres un motor chico o prefieres un motor grande? O pongamos uno mediano, como tres. Como 1.002 litros o ya sobre un 3 litros, que es V6 hacia arriba.
No, yo en lo personal de 1.8 hacia arriba. Pero, por ejemplo, si tú me vas a elegir, yo me quedo con un... O sea, para mí es mucho más cómodo y encuentro que anda bastante bien, que se puede exigir y que responde bien un motor de 2.5 para arriba. Sí, y claro. De hecho, para mí, por eso te decía mención al principio, a mí me queda muy cómodo el 3.7, porque con el 3.7 yo con ese auto anduve más de 140.000 kilómetros. Y el auto tiraba muy bien, se agarraba muy bien, por eso hacía mención también el tema de la tracción a las cuatro ruedas. Pero para mí, personalmente yo prefiero un motor grande.
Sí, claro.
Aunque, claro, genera más gasto de combustible, es cierto, pero la verdad que yo...
Y no así siempre las mantenciones son más caras.
No,
porque la gente tiene un desconocimiento con ese tipo de cosas.
Sí, la gente se asusta un poco con esos motores, pero no es así. Pero ahora como el tema con todo lo que ha avanzado la tecnología, seguramente van a haber autos con motores más chicos que seguramente te van a dar la misma prestación de un auto que tenga un motor, no sé, 3.5 o 3.0. Muy probable.
Nissan tiene harta tecnología en eso. De hecho, tiene uno de los autos más rápidos. Tiene uno de los autos más rápidos del mundo. Que a la vuelta, bueno, voy a hacer mención a ese auto, el famoso Godzilla, el GTR Skyline. Tiene un motor de 3.5 cilindros biturbo, con cámaras hemisféricas. O sea, le copió a Dodge lo que hacía con el Hemi, que genera 640 caballos de fuerza y pesa 1.100 kilos, es un demonio en la ciudad. O sea, todavía no descubro el auto stock y que le pueda ganar, ojo, ni en BMW ni en Porsche, bueno, un Ford GT, un GT, un no, pero el GT, no, sí, no Mustang, sí, Ford GT40, Ford GT. que el Forte 40 viene, lo volvieron a fabricar con 870 caballos de fuerza, o un Bugatti Veyron ya que tiene tanto, pero ¿cuánto versus 53 millones que vale el Nissan GT-R versus a lo que vale un Bugatti Veyron?
Y cuesta como que... 3.5 millones de dólares.
Exacto. Claro. Entonces,
y el Chiron, creo que el último, creo que cuesta 4,3 millones.
Exacto,
de
no, si es ridículo el precio. Entonces, Nissan ahí pegó
stock.
Un... Stock. Claro. Es que no podía hacerle nada más, po. No podía hacerle nada más a ese auto.
Claro, ese lo hicieron con tecnología de aviones caza, de aviones.
Sí,
claro.
De hecho, hay un Bugatti Veyron que la turbina es la misma turbina, la aleación. Alrededor de la turbina y el sistema de escape es exactamente el mismo de un F-16.
Claro, los discos, sí. Todo la tecnología.
Así que vámonos al corte ahora, corte comercial. Dale, vamos. Ya estamos de vuelta a este magnífico corte comercial que nos proporciona la radio, por lo demás. Bueno, aclarando el tema, Rodrigo encontró bien el modelo, que es el 607, ¿verdad, Rodrigo?
Correcto, sí. En dos versiones, la versión 2.2 y la versión 3.0 V6 con 211 caballos de vapor.
¿Tenés algo ahí como del consumo, relacionado con el consumo, o no?
Dame un segundo.
No fue posible investigar eso.
Todo no es posible. Consumo.
No estaba el dato.
Bueno, aquí hay que darlo vuelta porque a nosotros nos gusta la nomenclatura.
Tú eres ingeniero, así que, por favor.
El litro, la cantidad de litros por cada 100 kilómetros de rendimiento. Y ese da 10,2 litros de consumo por cada 100 kilómetros de rendimiento.
O sea.
10 kilómetros por litro. O sea, 100 dividido por 10.
Ya, pero igual es 10 kilómetros por litro, ya igual el auto es económico, ¿o no?
Para el porte del auto.
Para el porte del auto es económico. Claro que trae una cantidad de caballos de fuerza que no, en una pasada quedó con la mitad.
Oye, pero ese auto como que no dio resultado aquí.
No.
Era un auto que tenía mucha pinta.
¿Te acuerdas que una vez probamos uno en una automotora? Salimos a probar uno con el freno Brembo y todo el tema. Y no.
Marcaba 240 y tenía.
Y daba 80.
211 caballos.
211?
211 caballos.
Mira. Qué increíble. Pero eso igual es raro, eso que hizo Peugeot. De hecho, yo vi varias veces ese auto cuando, por ejemplo, hacían reportaje, mostraron al presidente de Francia, y salían los autos diplomáticos y salían los 607 blindados.
Lo que pasa es que ese auto igual era como, para la época, era como un auto bonito, el diseño, para esa época.
Pero ¿cuánto habrá costado ese auto? Una brutalidad. Yo no me quiero tirar el carril, pero tiene que haber estado sobre los 18 millones de pesos ese auto.
Sí,
nuevo.
Sí, de más que 5 años.
Ese era bonito, mira.
Sí.
No, si el auto era precioso y tenía muy buena pinta.
Claro, tenía buena pinta.
Y la suspensión que tiene que haber tenido debe haber sido extraordinaria. Y le pusieron efectivamente línea de frenos Brembo. Que igual tiene que haber salido un platal la inversión que hicieron ahí con el tema para el frenado del auto, pero...
Bueno, es que era un auto grande, además necesitaba un buen sistema de freno.
Pero hay otro auto, por ejemplo, grande. Mira, de acuerdo a los sedanes, que este tema también quería tocarlo. De acuerdo a los sedanes. A ver, te pongo el Audi, el A8. Tú lo conocí.
Sí.
Te pongo el Mercedes-Benz, el Ballena, que es el S320. El y te pongo el BMW Serie 7. Dentro de la gama de los tres sedanes. Y ahí te pongo otro, te pongo un americano para compartir al tiro, un Charger. Un RT.
Yeah.
Un Charger RT. O sea,
tres alemanes y un americano.
Es que tírame otro sedán de verdad. El Camry con 3 litros. ¿Qué vaya a hacer arriba al lado de esa bestia?
Pero de los alemanes, pues. Otra marca alemana que no sea...
¿Otra marca alemana?
Claro.
Porsche con el Panamera. ¿Qué más? El Octavia. De Skoda, el Octavia. Que viene con un V6, creo que BR6, creo que es la versión de ellos. Pero no, quedémonos ahí. Con eso, porque quedémonos con autos que son sedanes que son los sedanes más vendidos del mundo. O sea, el Serie 7 con el Audi S8 salieron elegidos los sedanes durante 10 años. Estuvieron en el mercado los sedanes. Nadie se podía meter. El de la generación, bueno, estándar. El Audi el S8 venía con un 4.2 V8, el 740 venía con un 4.4 V8 también. Charger, tú tuviste uno, RT con un 5.7.
5.7, sí.
Con un 5.7 y el S320 que venía con un V8 también. de 4.300 centímetros cúbicos, que era el S430, si bien digo. Tú con, de acuerdo a esas marcas, ¿con cuál te quedáis?
A ver, de eso, de todo eso que nombraste recién, a mí el que más me gusta es el BM.
Sí, el Serie 7, sí, está muy claro. Pero saliendo un poco de la opinión...
Del gusto.
Del gusto, como más que nada una... Porque, ojo, sí, el Serie 7 viene con una tracción espectacular, muy inteligente, pero no olvidemos que el S8 venía con 4. Venía como con 50, 60 caballos menos que el BMW, pero venía con tracción en las cuatro ruedas permanentes, un sedán. Ojo ahí. Y el otro auto, para que ustedes lo cachen, es en el que falleció la Lady Di con Dodi Alfayet en el túnel de Francia, que es el S320, y también tienen un S550, que es un B10, creo. Pero dentro de esa, tú la confiabilidad la tirás inmediatamente a BMW. O sea, ¿tendría ahí un Audi?
No.
¿Por temas de que desconocís la marca o que lo encontréis como poco afable el tema de mantención?
No, porque por un tema de desconocer la marca, nada más.
Ya, perfecto. Tú, Rodrigo.
Yo me quedo con el Audi, de todas maneras. La versión es 4.
¿El 4? Sí.
Claro, la versión es 4. No, anda espectacular. Yo he visto videos de comparación en todos los segmentos de Audi y de BM, en Jeep, en SUV, en Sedan, en Station, y los 4 andan, pero...
Sí.
Pues tiran camiones en la nieve, lo sacan de un cerro de nieve, le prenden el motor, el tipo se sube a un...
¿Y eso que tú tuviste el Charger?
Claro. No, los americanos en la nieve dan la hora, pero los Audi con tecnología 4 no andan, pero espectacular. Y comparado todos los X-Drive de la BM con los Q7, Q3, en todas las versiones 4, no, espectacular. Incluso comparado con las Cayenne.
Sí, de todas maneras. Pero de todas maneras. Dicen que las camionetas de Audi, la serie Q, que Q es por 4. Por eso le pusieron Q, por 4. Porque creo que la mayoría de sus versiones vienen con tracción integral, que por lo demás es inteligente. Dicen que las camionetas de verdad se comportan muy bien. No así, por ejemplo, la X6, que fue un fracaso de BMW, que la camioneta la tiraban a un cerro y en un cerro no era capaz de subir un cerro, y esa camioneta es con tracción también integral y no era capaz de subir un cerro.
Claro, yo he visto, incluso la gente lo puede buscar en YouTube, las comparaciones de las tecnologías Audi en 4 en todas sus versiones de Audi, en sedán, en berlina, station, coupé, comparado con BMW. Pero anda espectacular.
Bueno, todos dicen que
veanlo ustedes en las casas.
Los padres de la tracción es Subaru.
Sí, claro.
Subaru con los integrales. Bueno, mi papá también tuvo un Loyal. Loyal o un Leone.
No, ese era el Subaru Leone automático.
Un Leone automático. Extraordinario el auto. Y era de ese tiempo, no sé, 85, y el auto venía con tracción integral, viejo.
Sí, era un auto súper avanzado para esa época, era espectacular ese auto. Ese auto andaba muy bien.
Sí, rico ese auto. Aparte te lo vendieron casi nuevo, está exquisito ese auto. Yo nunca creo que debió haberlo vendido, pero estaba muy, muy... Y tenía un modelo muy vintage.
¿Ustedes se acuerdan de la película? No sé si tú, pero...
No me acuerdo de todas las películas.
Estás hablando de la experiencia.
El show de Truman.
Ah, sí,
el show cuando se metió el papá en un station. No me acuerdo si era un.
Pero el show de Truman, eso es como The Truman Show.
The Truman Show.
Era la. No sé si era un station, era un Subaru. No me acuerdo si era un Legacy. Era con tracción integral. Se metió a la playa a buscar a la niña que le estaba.
Era un Subaru.
Claro.
Un Subaru, sí.
Sí, ¿no? Y
se metió a la playa.
Se metió a la playa.
Haciendo.
Tú te metís con el Serie 7 a la playa y quedás ahí. Sí, o con el Charger y con el Mercedes también. Queda
sí,
ahí.
Claro.
No sé si con el Audi sí, le pongo un poco más de fe porque tiene tracción integral. Pero ojo, saliéndose un poco de... Está bien que las froles que le metemos, pero...
Pero la tracción, la explicación de la marca Audi cuando hace la explicación del 4, de la tecnología 4... No es una así como una tracción integral, es como una tracción inteligente que distribuye la fuerza, la potencia requerida. Cuando
se llama Symmetrical, que es la misma que ocupa Subaru hoy en día.
Bueno, pero el tema es que hace la misma comparación incluso con vehículos que tienen tracción permanente
ya
de otras marcas y no se comportan de igual forma. No tienen el mismo desempeño. O sea, no tienen el mismo comportamiento, la necesidad de
la... Es que como que, claro, lo que acabas de decir, como que va de acuerdo a la necesidad del conductor hoy quiero andar a 60 kilómetros por hora acá, quiero andar a 40 kilómetros por hora acá.
He visto videos, por ejemplo, de Audi en distintas versiones 4 tirando camiones en la nieve, camiones con rampla tirándolo porque no sé, el camión está patinando.
Y el auto lo saca.
El auto lo saca.
Es increíble Audi en ese sentido. Bueno, el caballito de batalla que tiene Audi hoy por hoy es el A3 con el 1.8 turbo, que el motor, bueno, todos a los que les gusta Audi piensan que es un motor que no, un tremendo motor. Yo, en lo personal, el de ahora es un motor muy bueno, el de la generación nueva, pero el de la generación antigua, estoy hablando del 2005 al 2012, el motor 1.8 turbo, el 2 litros turbo, un fiasco. Come aceite como un fiasco. De hecho, hay una campaña para el 2 litros y el 1.8, que ustedes la pueden buscar en Google, la Audi A8, perdón, Audi 1.8 turbo, y ahí sale también el 2 litros, que llaman a las personas que tienen ese motor, que vayan al concesionario para que les cambien el motor, porque los motores se desinflan con 100.000 kilómetros. Problemas de retenes, comía aceite de una forma estúpida, y que siempre en los concesionarios, ahí llamado de atención para Classic Car y Centrum, siempre en los concesionarios dijeron: no, es que este auto es configurado así, come aceite. Oye, ya nos vamos al corte, dale la vuelta, sigo.
We'll be right back. this through all the fucking shit and to all those opposed.
Well,
ya de vuelta a este corte musical, porque así era, música. Qué linda música puso Alexis. Un poquito de música.
Hacemos un poquito de música.
Un poquito de música.
Hacemos un poquito de música.
Se puso entretenida, se pasó bien. Se pasó bien. Oye, ya vos. Bueno, volviendo.
Buen performance, ¿no? Buen performance. Sí, bueno, sí, bien, de Felipe,
bien,
bueno.
Bien, bien, bien.
A Felipe deberíamos invitarlo,
sí,
a la radio.
Deberíamos. ¿No? Bueno, le robaron una camioneta en un portonazo a Bello. Una L, o dos camionetas, dos L200. Le robaron las camionetas, se las robaron dos veces. Y la una de las veces, como tirando la talla, le echó la culpa a la madre, weón. Que dijo que venía llegando y justo la mamá le habló, le dijo, hijo, venga, y dijo, y por culpa de mi maldita madre perdí la camioneta, dijo. No, sí, fue algo así. Oye, bueno, de vuelta al tema que nos convoca. Yo encuentro está bien las velas que se le prende a Audi con ese motor, con el 4.2. Siendo que yo lo veo comercialmente, sí, fue un éxito para el consumidor en general. Bueno, que consumía Audi, obviamente, Bach. Pero en la Fórmula 1 no ganó absolutamente nada, dio la hora. De hecho, los dos motores que anduvieron muy bien fue el motor el motor del S del Mercedes y el motor del BMW, el Serie 7, y el 5.7 en NASCAR, el EMI, sí, claro, de Dodge. Que por lo demás se las dio el 5 litros de Ford. Mucho, mucho tiempo. En las 500 millas de Indianápolis las hizo todas el 5.7 y el 6 litro 1, que es el de la generación antigua, ¿cierto? Porque ahora está el 6.4 en EMI.
Sí,
sí. La 6, y la generación antigua es 6.1, 6 litros 1.
6.2 creo que. 6.2 está 5.7.
5.7, 6.1 y 6.4.
No recuerdo si había un 4.7. O sea, yo tuve una...
No,
una,
si hay un 4, pero no es semi.
No es semi.
No es semi.
Claro, yo, si tuve un 4.7. Yo tuve una Dodge 4.7 y después tuve la 5.7 y la 5.7 venía en EMI.
Ah, pero tuviste un 4.7.
Sí, sí.
Que ese es el motor que tiene mi tía Marcela.
¿Qué significa EMI?
Hemisphere, de hemisferio. Que
¿hemisferio?
Son cámaras...
¿El motor es cámara
hemisférica? Cámaras de explosión hemisférica, donde están las válvulas. Ese es el eso, bueno, eso es una mejor regeneración de gases, que el pistón baje más rápido, por lo tanto el pistón al bajar más rápido limpia más rápido el cilindro, por lo tanto la siguiente combustión el pistón sube pero limpio pulcramente a la explosión arriba. Es por eso que ese motor, bueno, de hecho el motor es EMI, genera una brutalidad estúpida. De hecho los norteamericanos, las tracciones que tienen no trabajan la tracción tan bien como lo hacen los japoneses o los alemanes.
No,
me parece...
A mí me parece raro. Incluso sacaron en Dodge, sacaron uno con tracción integral. Pues.
Porque todas estas RAM que vemos en la calle de repente son 4x4. Pero yo igual he visto RAM 4x4 enterrada en la arena, ahí dando la hora.
Bueno, pero que ahí también depende un poco de la muñeca del,
sí,
del
piloto. Claro, sí, claro. Yo partí quedándome enterrado en la arena y después cuando aprendí a jipear en playa, en dunes y todo.
¿Y andaba jipeando?
Yo andaba jipeando con la Durango.
¿Ya?
Con la Durango.
5-7.
La 5-7. Andaba con una Ford Escape.
3-2.
La 3.0 V6.
¿Ya?
Y anduve con las camionetas también que usaba yo para la pega, que eran la Nissan Terrano. La bencinera y la diésel. Andaban espectacular, pero cuando entendí la muñeca para poder jipear y andar en playa, y yo, claro, llegaba con mi compresor y bajaba de 32 PSI a 6 PSI, claro.
Sí, bo.
Andaba todo el día sacando auto, camioneta, vieja. Después de haberme quedado enterrado, no sé cuántas veces,
sí.
me la di de gurú después. Pues.
Oye, mira, el dato que se tira, se quiere poco,
Andaba desenterrando.
Claro, exactamente.
Oye, no sonó muy bien eso, pero bueno.
Obvio, desenterrando los vehículos.
Sí, claro. Sí.
Incluso andaba hasta con el linga, con un estrobo, claro, tirando viejo en la playa, qué sé yo.
Grúas Orellana, claro. Servicio rescate las 24 horas. Otro emprendimiento, bueno. Oye, ya, pues, mira, bueno, allá estamos ya como en la segunda mitad del programa, ya está. Bueno, nos queda poco rato. Siempre pasar las redes sociales, Levantando Pistones en Instagram. Encuéntranos en Instagram como Colben Manager Technics. Y encuéntranos como @levantando pistones.
Y Makintech.chile en todas las redes sociales. Twitter, exacto. Instagram, Facebook, LinkedIn.
Ahí tienen blog. Un canal en YouTube ustedes, ¿no?
Claro, estamos alimentándolo con algunos videos de uso de la máquina y herramientas que nosotros proveemos.
Sí, hoy día hablé con Claudio de Alfa Escapes y vamos a tener un concurso para, bueno, vamos a regalar una línea de escape y vamos a regalar un catalítico un catalítico para Peugeot. Así que para que estén atentos al concurso en Instagram. No han llegado hartas solicitudes, pero de repente entiendan que si vemos que es un auto, por ejemplo, que está cercano al año, claramente con 50.000 kilómetros, vayan a reclamarle al concesionario el uso del catalítico deficiente. Salió hace muy poco de la garantía, pero una persona que ya tiene 80.000, 95.000 kilómetros y podemos ayudarle en un tema económico porque le faltan las lucas, sí, claro, vamos a estar presentes ahí. Claudio también se va a hacer presente con una reparación, ya que, bueno, tuvimos dos presupuestos, me mandaron unas personas por Instagram que me dijeron que en Peugeot, no voy a decir el concesionario, pero en Peugeot, esa pana salía 975.000 pesos más IVA, es carísima.
El cambio del catalítico,
sí. Es carísimo.
O sea, eso, la mano de obra.
No, eso es con todo.
Ah, ok.
Pero, ¿te parece poco? O sea, sacáis un tarro de leche nido que viene adentro con perforado
con clavo.
Y después se lo volví a montar. Eso yo encuentro como una sinvergüenzura.
Sí, pues harta plata.
Yo lo encuentro bastante tirado de las mechas cobrar por un catalítico ese precio. Siendo que hoy por hoy encuentras catalíticos de que están nuevos, alternativos, lo encuentras en 75.000 pesos, 85.000 pesos. Y la mano de obra, claro, te pueden cobrar 150 porque hay que meterse
no
ahí
nadie
y soldar.
¿Tiene una importación directa de
esos Alfa Escapes?
De esos repuestos.
Alfa Escapes. El Claudio tiene. Ya. Tiene una gran variedad de escape, para hacer líneas de escape y todo el tema, ¿no? Trabaja muy bien.
Ellos están cerca de 10 de julio, ¿no?
Están muy cerca de 10 de julio. Ahí, bueno, en Instagram está la dirección de Claudio. Así que, bueno, volviendo al temita, ya nos queda, bueno, poco de este programa. Espero le hayan servido los datos que le dijimos de Peugeot. Bueno, tú hiciste mención que el auto era bastante económico.
¿El 404?
El 404.
Sí, era un auto bastante económico, cómodo, como te digo, firme.
¿Tú tuviste que comprar harto repuesto, panero o no?
El repuesto de Peugeot no era caro, era económico. Eran repuestos bastante económicos y eran autos que eran muy simples, entonces no.
Pero los que tuviste tú eran franceses.
Eran franceses. Y yo me recuerdo en una oportunidad, yo venía de Concepción y ahí hicimos un cambio de aceite, me acuerdo, en Chillán, en un lubricentro. Y antes de llegar a Chimbarongo, el auto empezó a salir mucho, mucho humo blanco. No sé si te acordáis, ¿tú andabas? ¿Tú estabas chico?
Sí, pero yo estaba muy... Claro. Era un
bebé. Recién nacido.
Era un bebé.
Y botaba aceite por todos lados del auto. Y lo que pasó es que se había salido el filtro de aceite, había quedado suelto y se salió el filtro de aceite.
Ay, por eso estaba quemando aceite, como panes retene.
Claro. Salía mucho, mucho, mucho aceite. Y me acuerdo, yo anduve así con el auto así varios kilómetros. Pero el auto era muy firme, muy carne perro, porque me acuerdo que llegamos a otro servicentro en Chimbarongo y nos pusieron el filtro nuevamente, lo pusieron bien.
Y te rellenamos de aceite.
Rellenamos de aceite y el auto siguió andando y jamás tuvo un problema de motor con ese auto.
Ya, y perfecto.
Buenísimo.
No, que bueno... Aquí hay una persona que es mi padre que tuvo dos de esos autos, así que estuvo muy muy bueno los consejos que nos dio. Y tú, Rodrigo, bueno, comentaste que también tuviste unos autos, bueno, el Palio.
¿Europeo? Sí, tuve un desliz en alguna época. De...
No, está bien.
Claro. Y ese fue mi primer auto. Rápidamente me di cuenta de que no era... No, pero después tuve un Hyundai Elantra. Me fui más allá. O más para acá, bueno, por el lado... Del,
hoy,
después.
Corea anda. Tú no sé, ¿qué opinas tú de Corea? Ha evolucionado un montón el tema de los autos.
Son buenísimos los autos. Sí. El Hyundai y el Antro eran muy buen auto.
Rico auto. Oye, y no se olviden de los... Bueno, ya que estábamos hablando de los 404, que auto antiguo, acuérdense de los Hyundai, esto del Pony, que eran indestructibles esos autos.
Pony. Yo me acuerdo de la publicidad de ese... O sea, no, yo no nací en ese tiempo, pero me refiero que vi la publicidad en algún minuto del Hyundai Pony, que era como, se supone que Pony era porque era como liviano, era como un caballo, pero era enano.
¿Y para qué hablar del Hyundai y el Antro? O sea, perdón, del Hyundai, del Accent.
Tremendo auto. Tú, Alexis, ¿tú qué auto hay tenido o pensáis tener si te compráis auto? Y cacha, y nos está administrando el programa una persona que no le gusta el auto.
No. Oye, pero el Hyundai Accent creo que fue uno de los más vendidos aquí en Chile.
¿El Accent?
Sí, claro.
¿Había uno coupé, pues, perrín?
Sí, claro, había coupé.
1006.
Y fueron, bueno, han ido cambiando las versiones. Hoy ya están más bonitos el Accent y el Elantra nuevo.
Delante, bueno, cuando
incluso venía... hay un Elantra híbrido. Yo lo he visto que lo usan varios.
Carísimo, viejo. Carísimo, claro. Carísimo. Sobre los 20 millones de pesos de ese auto.
Oh, bueno, de hecho mi hija tiene un i30, que es buenísimo.
Sí, buen auto el de la Marcela, mando un saludo. Oye, bueno, recordar las redes sociales para que estén pendientes del concurso, ya se nos está yendo el programa. Espero la hayan pasado bien, espero que le hayan servido todos los datos. Le mando un saludo a la Lexi, que hizo un tremendo esfuerzo hoy día. Nos confundimos, pero bueno, mañana sale.
Pero ahora viene el regalo después, por cierto. Ahora nos ponemos al día, Alexis.
Papá, gracias por venir hoy día.
Gracias por la invitación.
Rodrigo, nuevamente gracias.
Una vez más, como siempre aquí, colocando el pecho a las balas.
Así que nos vamos. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden, Levantando Pistones y Macintech Chile, Macintech.chile en Instagram y todas las redes sociales. Un abrazo, cuídense, que estén bien. Chau, chau. Chau.
Por esta semana apagamos los motores y nos regresamos al taller para que el próximo sábado, desde las 18 horas, nuevamente te sorprendas con Levantando Pistones. En la conducción, Pablo Muñoz. En la producción, Iván Paredes.